El cuarto de las muñecas, de Fabián Sevilla. Paula adoraba a los niños pequeños, por eso había decidido estudiar para maestra jardinera. Le faltaban pocas materias y las prácticas. ¡Qué buena suerte!, celebró cuando en los clasificados del diario vio el aviso que solicitaba: alumna del profesorado de nivel inicial a punto de recibirse para asistente de guardería nocturna. Presentar recomendaciones y probanza de materias rendidas, buen sueldo y excelente ambiente de trabajo. Consiguió que la rectora de la facultad le firmara una carta de recomendación. Y como había aprobado todas las materias con excelentes notas, confiaba en que ese trabajo sería suyo. En verdad lo necesitaba. Las finanzas no andaban bien en su casa y tenía la obligación de salir a trabajar para terminar de pagarse los estudios. De día no podía trabajar. Cursaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Ser asistente de una guardería nocturna le permitiría ganarse unos pesos sin interferir sus obligaciones. Y como era de dormir poco, estaba segura de que lo soportaría. Hechicitos se llamaba la guardería. Funcionaba en una casa ubicada casi en el pleno centro de la ciudad. La dirigía una mujer no muy mayor, que se presentó como María Eugenia. «¿Me podés decir Maru?», le aclaró con simpatía durante la entrevista que mantuvo con la joven. Luego de leer las recomendaciones y pasar por sus ojos rayos X el boletín de las calificaciones, Maru sonrió complacida. «Creo que nos va a gustar tenerte. ¿Podrías comenzar esta noche?». La asistente que teníamos se fue a vivir a otro país y sola no puedo hacerme cargo de la guardería. Paula quiso saltarle encima, llenarla de besos. Estaba contentísima. Se contuvo. Solo respondió un apocado: «Claro». Esa tarde, alrededor de las 8:30, volvió a la guardería Hechicitos. Si bien los chicos comenzaban a ser llevados por sus padres a partir de las 9, Maru le había pedido que fuera más temprano para informarle sobre las tareas y responsabilidades. Mientras recorrían la casa, le iba comentando. Mientras recorrían la casa, le iban comentando: «Son pocos los niños que atendemos. Según la semana, no llegan a 10. Son hijos de padres y madres que trabajan de noche y viven viajando». «¿Cuál es mi tarea?», preguntó animosa Paula. Pasaron a un saloncito atestado de juegos y juguetes. También había varias mesas y sillas acordes con el tamaño de quienes las ocupaban. Recibir a los chicos, escuchar que te cuentan los padres, si están enfermitos, descompuestos, si vienen con algún berrinche o capricho, si tienen entre 3 y 4 años. «Pero hay cada uno que, mamita querida», comentó Maru, quien además de simpatía, despertaba confianza. Al llegar a la cocina le aclaró: «Antes de cenar, tenés que jugar un poco con ellos, mientras yo cocino. Vos solo tenés que servirles, cuidar que se coman todo y que no se atragante ninguno. Luego, a medida que van cayendo dormidos...» «¡Qué bonito!», interrumpió Paula. habían ingresado a un cuarto con corralitos y camitas. Tenían las paredes pintadas con personajes de dibujitos animados. Olía a talco perfumado. Sonaba a cajita musical. Te pido mucha atención al momento de la cena. Deben comerse todo, si no, se despiertan a mitad de la noche. Maru hizo un brevísimo silencio. Eso. Se despabilan y nosotras pasamos una noche de terror. Bueno, ese es el baño. Por ahí está el cuarto donde nosotras dormitamos, porque no podemos dormir. Paula había abierto la puerta de una habitación. Estaba maravillada con lo que llenaban sus ojos. Sobre repisas o prolijamente sentadas en el suelo, había muñecas, decenas de muñecas. Tenían caritas, brazos y piernas de porcelana, ojos pintados o de cristal. Lucían vestiditos llenos de puntillas y volados. Calzaban zapatos de todos los estilos y materiales. Las había morochas, rubias, pelirrojas. Son preciosas y muy antiguas, murmuró Paula, admirada. Es una colección de la dueña original de la guardería. Murió hace mucho, pero antes la donó para que la tuviésemos aquí. Maru la sacó de la fascinación. Me imagino que no son para jugar. No. Por alguna razón, la mujer quería evitar que la joven entrara al cuarto. Aún falta que veas el jardín. El jardín interior. Seguime. Se había alejado por el pasillo y casi gritando le ordenó: cerrá bien esa puerta, no tiene llave y los chicos no deben meterse o harán un desastre. Paula iba a cerrar, pero se detuvo. Como en un flash, creyó ver que una de las muñecas estiraba sus bracitos hacia ella y en su cara mostraba un gesto descompuesto. Era un gesto de horror. Te dije que cerraras esa puerta. La voz de Maru le trepanó los sesos. Estaba tras ella y no parecía tan simpática. A partir de las 9 comenzaron a llegar los padres con los hijos. Se los veía apenados por tener que desprenderse de ellos durante las noches, pero también era notoria la confianza que tenía en el Maru. Esa noche recibieron 7 niños y niñas. Venían vestidos como para ir de paseo. Y en sus mochilas cargaban lo que podrían llegar a necesitar en la noche. Libros de cuentos favoritos, peluches, chupetes, pijamas, paquete con pañales, remedios para los que estaban resfriados. Se encantaron con Paula los chicos. Pueden decirme Blancanieves, les anunció. Ustedes son los 7 enanitos. En realidad se parecía muchísimo a Blancanieves, la de Disney. Melena oscura, con una vincha colorada, piel blanca, mejillas levemente sonrojadas, labios pequeños, ojos azules. A trabajar, se propuso. Siguió las órdenes que le había dado Maru. Habló con los padres y madres y la llenaron de recomendaciones hasta que se fueron. Entonces se metió con los chicos en el cuarto de juegos y dejó que hicieran con ella lo que se les antojara. Era una nena más. Maru le avisó que era la hora de cenar. Le puso baberos y servilletas, que Paula anudó en los cuellos de los chicos. Se mataban de risa con las cosquillas que le hacía cuando los iba sentando en esa especie de restaurante en miniatura que había en la misma sala. Fue a la cocina. Maru preparaba algo que olía extrañamente como esas malas hierbas que crecen en los jardines y macetas. Disimuló el frunce de su nariz y se acercó a la olla. Adentro bullía una mezcla densa, oscura, llena de burbujas que estallaban ruidosamente. No es lo que más le gusta, pero no podemos darles comida chatarra. Se ve mal, aunque es muy nutritiva, le explicó la cocinera, sospechando la impresión que ese preparado causaba en la asistente. Los chicos que habían sido encantadoras joyitas mostraron lo peor de ellos. Fue al momento de darles la cena, de cenar esa sopa, nutritiva, pero asquerosa de oler, ver y, según Paula, imaginaba de tragar. Resultó una batalla campal en la que ella peleaba por introducirle las cucharas en las bocas y limpiarlos porque escupían la comida con ganas. No te rindas. Maru luchaba a la par de ella. Sí o sí deben cenar esto, si no, la noche será una tortura. Finalmente lograron hacerles comer esa pasta inmunda, pero se sumó una tarea. Antes de acostarlos, debió bañarlos uno por uno a los siete. La lucha a la hora de la cena se repitió todas las noches. Maru insistía en servirle siempre lo mismo, y aunque los chicos se resistían con las pocas fuerzas que tenían, los padres no se quejaban. Tal vez desconocían aquello, o estaban de acuerdo en que cualquier cosa era mejor que la comida chatarra, suponía la muchacha. Sin embargo, creía entender los gustos de los pequeños y decidió demostrárselo a Maru. Una noche llegó a la guardería trayendo clandestinamente en su mochila varios paquetes de salchichas y de puré instantáneo. Cuando llegó el momento de servirles lo que Maru cocinaba en la olla, buscó una excusa. La veo cansada. Déjeme seguir a mí. Tómese un recreíto. La llamo si necesito ayuda para darles de comer. Fue tan convincente que la otra suspiró aliviada. Bueno, estoy en la vereda, tomando aire. La noche está linda. Salió y Paula comenzó a preparar la cena que consideraba que merecían los chicos de Hechicitos. Como si tuviera los 8 brazos del pulpo, cortó las salchichas en trocitos y los sirvió en los platos con una humeante ración de puré. Acelerando el paso, fue a donde la esperaban los chicos. Apenas les dejó los platos sobre la mesa, confirmó que no se equivocaba. Los chicos prácticamente se abalanzaron sobre la cena que finalmente coincidía con sus gustos. No hubo quejas ni escupidas. Se comieron todo y orgullosa Paula fue a buscar a Maru para contarle su logro. ¿Qué hiciste?, bramó la mujer, furibunda y a la vez alarmada. Dije que debían comer eso sí o sí. Pero la interrumpió un ruido desordenado y estridente. Venía desde la sala donde había dejado a los chicos. Parecía que la estuvieran destrozando. «No te imaginas lo que acabas de causar», gritó Maru, y entró a la casa seguida por Paula. Al llegar a la puerta de la sala donde estaban los niños, Paula comenzó a arrepentirse. A través de la madera se colaban gritos desaforados, gruñidos bestiales, carcajadas incoherentes. «No son chicos comunes y corrientes». Maru estaba molesta por tener que revelar algo que debía callar. «Sus padres no son lo que parecen». Además de apabullada por el ruiderío que había puerta por medio, Paula entró en un oscuro túnel de confusión. «Esas criaturas son hijos de brujos y brujas», reveló la mujer. «Los dejan aquí mientras ellos salen a hacer sus canalladas en las noches». Pretendió sonreír Paula para animar a Maru a confesar de lo que decía, que lo que decía era una broma. «No, no hablaba en chiste». Se sobresaltó cuando del otro lado de la puerta comenzaron a oírse violentos golpes, crispantes arañazos, espeluznantes alaridos. El único modo de que no muestren que también son brujos o brujas es darle de comer eso que todas las noches le preparo, agregó Maru. «Esto me parece un desquicio, me asusta», anunció Paula y pretendió salir de la casa. Tomándola de un brazo, Maru la detuvo. «Cuando los brujos son niños, usan sus poderes sin que nadie pueda controlarlos, especialmente ese don que tienen de convertir a las personas en lo que más les gusta», agregó la carcajada. Mientras la tironeaba para llevarla de vuelta frente a la puerta que estaba a punto de ser derribada por aquellos hijos del mal. «Suélteme, déjeme salir de aquí». «Ah, no, ahora tendrás que encargarte de calmarlos». Abrió y, como si arrojara carne cruda en una jaula llena de leones hambrientos, la empujó dentro de la sala. Luego cerró y se quedó apoyada de espalda contra la puerta. El alarido de Paula resonó por toda la casa. Inconmovible, Maru masculló. «Tendré que buscar a otra. Ya van dos en menos de un mes. Nos va a gustar tenerte», aseguró Maru a la muchacha que había llegado a Hechicitos. «Gracias al aviso clasificado del diario. ¿Podrá comenzar esta misma noche?» La chica que acababa de recibirse de maestra jardinera aceptó. «¿Qué le pasó al asistente que voy a reemplazar?», quiso saber. «Se fue a otro país y sola no doy abasto en la guardería. Vamos que te muestro la casa». Tal como venía haciendo con las nuevas asistentes desde que se había hecho cargo de Hechicitos, la guió por el lugar. Inevitablemente llegaron frente a la puerta del cuarto de las muñecas. La muchacha hizo lo mismo que hacía unos días había hecho Paula. La abrió y no pudo dejar de deslumbrarse con la bellísima, delicada, silenciosa colección de seres de personal de porcelana, puntillas y volados, miradas pintadas o de cristal. Maru le contó que hacían ahí las muñecas y una vez más repitió la orden de mantener cerrada la puerta. «Vamos a la cocina, tengo que explicarte algo sobre la comida que les preparo a los chicos». La joven obedeció. No suponía que la colección hacía pocos días había sumado una muñeca. Cerró la puerta sin alcanzar a ver que una nueva muñeca había estirado sus brazos, dibujando un rictus en el rostro, como si prisionera de la más absoluta desesperación, quisiera pedirle ayuda. La muñeca tenía melena oscura con una vincha colorada, piel blanca y mejillas levemente sonrojadas, labios pequeños, ojos azules. Era igual a Blancanieves.